COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hay cosas en Sevilla que la verdad es que no se tocan. Por eso hoy nadie ha dudado en dar un paso adelante y salir en defensa de nuestro arte sacro, que sufre ciertas amenazas de bordadores de fuera de nuestro país con menor calidad y, claro, con menores precios. Hermandades, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y artesanos del sector han firmado un manifiesto para poner de relieve la importancia de este sector, que es sin duda una seña de identidad en Sevilla, capital mundial de la religiosidad popular. Solo para que te hagas una pequeña idea, en nuestra provincia hay unos 300 talleres de arte sacro, un sector del que dependen unas 800 familias. Por eso, hoy hemos escuchado palabras como estas de Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
Nosotros para la Iglesia de Sevilla, evidentemente, solamente por el nombre, arte sacro, significa que esta industria, por así decirlo, pues para nosotros es también un camino, ¿no?, de fe, un camino de que también lleva hacia Dios. Luego también nosotros, Sevilla, como podemos decir capital mundial de las hermandades de la piedad popular, también tiene que buscar la excelencia, ¿no? Y esa excelencia creo que está en los talleres que tenemos tanto en Sevilla capital como en otros pueblos.
Pues hablamos, como te digo, de artesanía, arte sacro, bordados, hermandades, en fin, talento, calidad y algo sobre todo muy pero que muy nuestro. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.
Esta ciudad, capital mundial del arte sacro, donde se alcanza un nivel de calidad y de excelencia único en el mundo, que no se alcanza en ningún otro rincón del mundo. En esta ciudad estamos todos unidos en torno al arte sacro, que significa, como ustedes saben y lo hemos dicho muchas veces, cultura, fe, tradición, historia, arte y también economía. El arte sacro es una industria que genera puestos de trabajo, que genera riqueza y que contribuye económicamente al crecimiento de esta ciudad de Sevilla.
Claro, además de toda la parte, como decimos, de seña de identidad, como comentábamos al comienzo también, hablamos de ese empleo, de familias que durante generaciones comen de estos talleres artesanales. La consejera de empleo también ha dado ese paso adelante en defensa del sector, Rocío Blanco.
Se prima la imitación frente a la calidad, la imitación, el vacío frente al alma, y en el que se promueve la copia y el abaratamiento frente a la autenticidad. Y con este manifiesto, pues lo que queremos es que trasladar a la sociedad la importancia de un arte y de una identidad patrimonial propia de Andalucía, porque proteger el arte sacro es defender pues el presente y el futuro de un sector fundamental en Andalucía.
Y tú dirás, ¿por qué este paso adelante tan contundente, tan rotundo, este respaldo al arte sacro? Bueno, pues porque es un asunto que ha llegado a palabras mayores, por decirlo de alguna manera. Mira, se han llegado a denunciar mensajes amenazantes a personas de este sector precisamente por criticar a esos que hacen otros trabajos quizá de menor calidad y con otra seña de identidad muy diferente, sin ese sello artesanal de los bordados y del arte sacro de Sevilla. Así que esto es lo que vamos a analizar también, porque tenemos testimonios directos de personas afectadas. Laura Cascajosa, muy buenas.
¿Qué tal, Irene?
La verdad es que, como yo digo, creo que ha llegado esto a palabras mayores, porque no creo que hubiera ocurrido nunca en la vida algo similar a lo que ha ocurrido, y tú has tenido ocasión de hablar con una de las personas, como decía yo, afectadas por esas amenazas, además.
Sí, efectivamente. Y bueno, y nada más y nada menos que el presidente del gremio de arte sacro, que es Francisco Carreras, conocido más por Paquili, y con él hemos hablado. Él dice, además, muy tajante, que es una mafia de talleres de bordados procedente de Pakistán, concretamente, o sea, la sitúa. Dice que están practicando una competencia desleal con diseños idénticos, con precios irrisorios, y encima pues están llevando a cabo esas amenazas a algunos artesanos, no solo a él, a él mismo también, pero bueno, pues asegura haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp desde números de Pakistán, concretamente, como represalia por haber alertado sobre esa creciente llegada de encargos en el mercado cofrade a bajo precio, a lo de low cost. Desde este país, dice Paquili, es algo que no es nuevo y que tenían que actuar ya.
Esto viene ocurriendo desde hace un año y medio. Y además tienen, me permite la expresión, sí, tan poca vergüenza, que cuando nosotros publicamos en nuestras redes sociales una pieza terminada, la capturan de la foto, le ponen su marca de agua y empiezan a publicitarla como si ellas lo hubieran hecho. Cogen también los diseños de los propios diseñadores que tenemos en la asociación o de cualquier diseñador que no esté en la asociación, copian el diseño y empiezan a venderlo como algo hecho ellos bajo su patente. Al final de cuentas estamos sufriendo lo que es una copia descarada de todos los productos que nosotros hacemos.
Laura, porque aquí no hay una cámara de televisión que me vea la cara, pero la cara mía ha sido de boca abierta diciendo, ¿en serio? O sea, sí, le capturan uno de los productos que se ha terminado que publican ellos en redes sociales, le ponen marca de agua y luego hacen como si fuera de
tal
ellos.
Tal cual, Irene.
O sea, es algo que realmente me esperaba la parte de las amenazas, pero no esta parte, por eso tenemos a Laura
claro,
investigando.
Esto es algo que se hace con ropa, o sea, con prendas textiles,
con firmas
muy conocidas y luego pues te las ves en plataformas muy barato, pero claro, es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando
de artesanía.
Y fíjate, Irene, la abismal diferencia, que nos lo ha contado él, y me gusta porque Paquili es muy expresivo y él lo que dice lo siente de verdad y estaba enfadadísimo, la diferencia abismal de precios que ofertan estos talleres asiáticos.
Uh-huh. Hay saya, mira, por ejemplo, yo ayer estuve en un medio de comunicación y una saya que hizo Manolo Solano para la Virgen de las Mercedes de Meidena de la Jarafe, que costó 22.000 euros, porque eso tiene un trabajo de 6 personas durante casi 7 meses, pues esta persona la ofertaba por 200 euros. Eso estaba en las redes sociales de estos talleres, ¿eh? 200 euros, te ofrecen una saya que aquí puede costar, en función de la técnica que tenga, de 20 a 30, te la ofrecen por 1.500 euros, pero si nosotros los materiales que utilizamos nos cuesta el kilo de oro, de hilo de oro, 3.000 euros el kilo, y una saya se puede llevar 3 kilos, ¿cómo se va a ofertar por 1.000 euros?
Claro, imagínate, 3.000 euros el kilo de oro. Bueno, y la saya entera la venden a 200, o sea, es que es una barbaridad.
Es increíble, y decías tú que te encanta Paquili, claro, es que lo explica muy bien y es como para estar enfadado.
Sí, con motivo, claro.
Al final es que uno no puede creerse que esto esté pasando realmente, y lo está explicando tan gráficamente que cada vez que lo escucho ya digo que me quedo con la boca abierta y gracias a Dios que no hay una cámara de televisión que me esté viendo. Sí, pues Laura.
Luego, la otra parte, ¿no?, aparte de sorprendernos por esta práctica que están haciendo, la otra parte es la concienciación, ¿no? Uh-huh. Y por eso hoy se han reunido y lo que él destaca es la importancia de que las hermandades se conciencien de esto, es decir, si no se compra el mercado no funciona, entonces pues bueno, ha hecho ese llamamiento a que las hermandades pues no compren este tipo de productos y a que estén alerta ante estos productos.
Normalmente el tema el modus operandi es que siempre hay un donante que es el que dona. No compra casi nunca una hermandad, excepto una hermandad de Jerez y otra hermandad que ellos reconocen que la han comprado. Casi siempre el modus operandi son donantes. Bueno, nosotros tenemos que intentar por todos los medios que las propias hermandades también tomen conciencia que atentar contra el arte sacro va en contra de ellos mismos, que ellos han sido precisamente los que han guardado la tradición histórica de mantener la excelencia del arte sacro, que es lo que ha contribuido a engrandecer las hermandades.
Y de hecho, muchas hermandades, la Macarena, la Esperanza Triana, Montserrat, han mostrado públicamente su respaldo a los artesanos locales y ya pues una vez hecho este manifiesto, lo que han hecho es ponerlo en manos de asesores legales, lo van a plantear al Ministerio de Hacienda, la necesidad de que se establezcan una serie de aranceles para estas importaciones y además están preparando también llevar esta iniciativa, esta reivindicación al Parlamento Europeo en Bruselas. Y así que bueno, pues a sacar las uñas para defender lo nuestro.
La verdad es que, como te digo, me sorprende hasta dónde llega el alcance de esta historia. Creo que va más la cosa por lo que hablaba al final Paquili, por concienciarnos y por defender lo nuestro y por no optar por esas piezas que no tienen ese sello artesanal de Sevilla, que recorren las calles, esas obras maestras y maravillosas, que por imponer aranceles, intentar perseguir, porque por ahí va a ser complicado, por ahí es fácil que se escapen. Yo creo que va más la cosa por concienciación, que las hermandades son un patrimonio de nuestra ciudad y que efectivamente sepan que cuando visten a su Virgen, a su Cristo, a sus imágenes, pues tienen que usar esas piezas de calidad que marca nuestra Semana Santa y que hace que miles y miles de personas vengan a ver las procesiones.
Desde luego que sí, hay que tener precaución con lo que se compra y también pendiente de lo que les donan, porque como dice, pues también muchas veces son donaciones que llegan y que bueno, pues que se valoran, pero luego efectivamente el material que usan, esas piezas, pues hemos hablado también con otros con otro artesano y decía que se ponía el oro, se pone negro, los hilos se pierden, o sea, quiero decir que es un material de bajísima calidad.
Que se nota al final. Exacto, seguramente cualquier persona que viste a una virgen, simplemente el tocar el tejido ya sabe que claro, efectivamente no es lo mismo lo que está usando en ese momento que lo que a lo mejor tiene la hermandad de hace años o de hace siglos. Laura Cascajosa, muchísimas gracias, un besito.
Gracias, Irene.
12:41, soy Irene Ramos, cierre de filas, como decíamos, de Sevilla, con su arte sacro, con sus artesanos, para comenzar en este miércoles, que suena, por cierto, con acento infantil. Hoy es día de vuelta al cole. Enseguida vamos a escuchar a los protagonistas de la jornada, pero antes, recuerda, ¿a quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y el milagrito? ¿A quién no le gusta el milagrito? Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días. Sí, sí, todos los días. Ya han tocado en Alcampo, Carrefour, Supermercados Más, Cas Moisés, Droguería Ana y la próxima puede ser la tuya. Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ya sabes, como te digo siempre, ve afilando el cuchillo. Mejor que el milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El nuevo curso escolar ya está aquí. Este miércoles 10 de septiembre, miles de alumnos del segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial han vuelto a las aulas en la provincia de Sevilla o lo están haciendo a esta hora. En total, son más de 167.000 estudiantes repartidos en más de 500 centros docentes, marcando así el inicio de un curso lleno de novedades. Y es que se han abierto los colegios para recibir a los más pequeños de la casa. Llegan con ganas, motivados, cargados de energía. Empieza este nuevo curso y hay muchas partes y muchos protagonistas implicados en todo este proceso. Uno de esos protagonistas, pues son los propios docentes, como por ejemplo Cristina, del Colegio Europa. Para ellos es que también son días importantes los de la vuelta al cole.
Volvemos todos ya a la rutina, tanto niños como mayores. Y en estos primeros días, pues aquí en nuestro colegio, desde el Colegio Internacional Europa, la alegría ya está servida. Así que queremos que permanezca así hasta final de curso. Llevo 30 años en la docencia, como con los pequeñitos de infantil, y como bien sabéis, la ilusión y el entusiasmo de los primeros días nos sirve a todos, a padres, familias. Esta experiencia que vivimos tan bonita nos dice que acompañarlos en su autonomía y su aprendizaje, por supuesto, pues tiene a corto y largo plazo pues bonita recompensa. Unos se van cargaditos a otros cursos de cosas muy buenas y otros pues llegan para recibir lo mejor de cada uno de nosotros.
Qué gran profe, por cierto, ¿eh? Se le nota la vocación. Y de los docentes a los padres, los que llevan a sus niños al cole, por ejemplo, por primera vez, porque dejan este año la escuela infantil donde estaban hasta ahora. Es el caso de Marta. Hoy ha dejado por primera vez a su pequeña Victoria en su nuevo centro.
Mi hija empieza este año primero de infantil en la clase de 3 años, aunque ella todavía no los ha cumplido. Igual será de las más pequeñitas de la clase. Y claro, es un cambio de centro, cambio de seño, cambio de compañeros y tanto para ellos como para nosotros los papás, pues es complicado porque siempre la incertidumbre y el miedo a lo nuevo la tienen ellos y nosotros, ¿no?
Mucho ánimo, Marta, que verás cómo va a ir fenomenal esa pequeña en el cole nuevo. Y sin duda los protagonistas son ellos, los más pequeños de la casa. Hoy se han levantado con ganas de volver a ver a los amigos y sobre todo de conocer a las profes nuevas. Así nos lo ha contado Concha.
Hola, me llamo Concha y ahora mismo vamos a ir al cole. Tengo muchas ganas de ver a mis amigas, Sofía y Manuela. Ya vamos a pasar a primaria y vamos a conocer a señor nueva y vamos a hacer cosas distintas. Muy chuli, tengo muchas ganas de ir al cole. Un besito muy fuerte.
Bueno, pues no es la única que va así de motivada. También va motivada Beatriz. Ya pasa a tercero y ojo que tiene claro que va a haber que trabajar muy duro.
Hola, me llamo Beatriz. Tengo muchas ganas de ir al cole para conocer a mi clase nueva y a mi seño nueva que se llama Sofía. Y este año pasamos a tercero de primaria y vamos a tener que estudiar mucho. Y también tengo muchas ganas de que empiecen las extraescolares para ir a baloncesto. Adiós.
Claro, Beatriz, que no va a ser todo estudiar, ¿verdad? Que también hay que disfrutar. Víctor es otro de los pequeños que hoy llegan a su nueva clase. También él siente un poquito esa responsabilidad de estar ya en un curso en el que toca, pues, estrenar escritorio para concentrarse con las tareas, con los deberes.
Hola, me llamo Víctor. Paso a tercero de primaria. Voy a tener una seña nueva y otros amigos. Tengo muchas ganas de que empiecen las extracolares. Este año voy a tener más deberes y voy a tener un escritorio para hacerlos.
Y otro de los que vuelve al cole y lo hace con cambios en este nuevo curso es Javier. Hoy entra por primera vez en el cole de los mayores.
Soy Javier, voy a pasar a primero de primaria. Tengo muchas ganas de volver a ver a mis amigos y de también ver amigos nuevos. Y voy a cambiar de edificio y voy a ir al patio de los mayores y también seguro que tendré que hacer deberes.
Concha, Beatriz, Víctor, Javier, mamás, papás, profesores, mucho ánimo, nuestros mejores deseos y a disfrutar este nuevo curso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
12:48 minutos. Bueno, con septiembre vamos poquito a poco incorporando las rutinas. Está esta de la vuelta al cole, pero va a traer aparejada también y casi de la mano otra de esas rutinas que a lo mejor no nos gustan tanto, porque con el inicio del curso escolar pues suelen llegar los atascos a las calles de Sevilla. El problema de la movilidad metropolitana sigue siendo la gran asignatura pendiente y las ilusiones de muchos sevillanos pues siguen en parte centradas en que venga a paliar un poquito esos atascos la red completa del metro de Sevilla. De eso hablamos de ahora, del zafarrancho de obras, entre otras las del metro en el tramo norte de la línea 3. Enrique de Álava, de la plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro, es uno de los que le sigue la pista al día a día de la movilidad y también a la evolución de ese proyecto tan importante para nuestra ciudad como es el metro. Le hemos preguntado su opinión en esta vuelta al nuevo curso y esto es lo que nos ha contado.
La primera idea es que cuando volvemos de vacaciones todo parece que está como estaba y eso nos da rabia, ¿no? Nos pasa en el trabajo, nos pasa en casa y nos pasa también en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es cierto, pero también es cierto que hay que dar a tus escuchantes un poquito de esperanza, que las cosas van a ir cambiando, aunque sea poco a poco, más lento de lo que nos gustaría, pero las cosas van a ir cambiando, ¿vale? Creemos que el metro es clave, es la esperanza para todo el área metropolitana. Es decir, tenemos un problema metropolitano de movilidad y la solución tiene que ser metropolitana. Y el metro es muy buena parte de esa solución, lógicamente coordinada con otros medios de transporte sostenible, la bici, cercanías, el bus, etcétera, ¿no? Pero bueno, el metro es importante. Primer mensaje.
Claro, la principal esperanza a corto plazo es esa, la línea 3 en el tramo norte, obras en el subtramo de la calle Doctor Federani que ya son una realidad, aunque necesarias esas obras, es cierto que conllevan pues dificultades para la vida ciudadana, para el tráfico y especialmente también, como no, para el comercio local.
Segundo mensaje, el metro debe seguir para llegar a todo esto, aunque haya dificultades con la vida ciudadana y pues lógicamente complique el tráfico y complique el comercio. El ayuntamiento está arbitrando sistemas alternativos de movilidad o rutas alternativas, poco más rollo, pero bueno, pues lo están haciendo, yo creo que bastante, bastante bien. Y pues los comerciantes de las zonas afectadas pues tienen que reclamar lo suyo, lógicamente, y tienen que reclamar ayudas para pasar este trago lo mejor posible. Ahí tanto el ayuntamiento como quizás la consejería se tienen que implicar. Pero también es verdad que eso pasará y dentro de unos años pues tendrán mucho más acceso, mucha más facilidad de acceso a sus negocios, con lo cual pues también a medio plazo irá bien, a corto plazo regular, pero a largo plazo irá bien, y hay que dar esperanza a la gente.
Bueno, pues como decía el experto, la clave ahora es no detener ese impulso. De momento tenemos molestias, pero habrá mejoras. Pero la plataforma ciudadana pues insta a la consejería precisamente a eso, a seguir licitando cuanto antes el resto de los subtramos.
Que, a ver, los comerciantes ahora efectivamente están en el subtramo 3, ¿no? En el de Doctor Federani. Pero, y el tercer mensaje, sobre todo para la consejería, más allá de Doctor Federani, que seguir licitando. Y hay que seguir licitando lo antes posible los subtramos 4, 5 y 6, que son toda la ronda histórica. En particular el subtramo 4, que es lo que se espera o lo que se esperaba que se licitase antes de final de año. Es lo que dijo la consejera, ¿no? Así que, pues, eso es importante también. Por tanto, tercera idea, hay que seguir licitando, consejería, si queremos llegar en 2030 con todo construido hasta el Prado.
Pero no es la única clave que nos ofrece el experto. Claro, como vas a escuchar, tenemos también pues una necesidad, yo diría, crucial. Dos proyectos que son absolutamente vitales para tejer una red de movilidad real. Te lo va a explicar bien Enrique.
Cuarta idea, el tramo sur, es decir, aquello que conectará el Prado con el Hospital de Valme. Fíjate, va a atravesar, la línea 3 va a atravesar todos los hospitales de la ciudad, desde San Lázaro, Macarena, Víctor Eugenia, los hospitales Quirón, Virgen del Rocío, el mayor hospital del sur de España, hasta llegar al Hospital de Abalme, ¿no? Imagínate si va a ser importante. Bueno, pues el tramo sur es clave. Para ello debería salir antes de final de año a información pública el tramo sur de la línea 3, como dijo la consejera. En concreto, nos falta tener terminado el proyecto constructivo del tramo sur y para eso tiene que salir en información pública y, bueno, pues tiene que poderse terminar. ¿Para qué? Para que haya dinero para ese subtramo, para ese tramo sur. Es decir, sin proyecto no podemos conseguir dinero, nadie nos va a dar dinero para ello. Así que el proyecto es importante y el proyecto está casi acabado, pero tiene un retraso considerable, lleva como año y medio de retraso. Seguramente tiene que ver con la decisión sobre por qué trazado va a ir, cómo va a llegar hasta Bellavista y cómo se va a mover por Bellavista hasta llegar al Hospital de Valme, que ya sabemos que ha habido bastante movida con todo ese tema. Bueno, pues seguro que se están poniendo de acuerdo y cuando acaban de ponerse de acuerdo saldrá a información pública.
En fin, que queda tarea por hacer, la verdad, para esa movilidad ideal en la ciudad de Sevilla, porque tampoco podemos perder de vista la línea 2, llamada precisamente a transformar y a dar la vuelta como un calcetín a la movilidad de este a oeste.
El quinto punto, bueno, que después de la línea 3, ojo, está la línea 2, que es la línea que será transversal, que irá desde Torreblanca hasta Torre Triana y atravesará, paramos el río para meterse también en el Aljarafe, recuerda, El problema es metropolitano y la solución tiene que ser metropolitana. ¿Dónde estamos con la línea 2? Bueno, pues estamos con la redacción del estudio de alternativas de la línea 2. Una vez que se finalice, se licitará el proyecto constructivo. Ahí vamos un poquito más atrás que la línea 3 sur. Pero el estudio de alternativas debería estar aproximadamente dentro de un año y dos meses. Es decir, para octubre del 26 debería estar. Así que, bueno, pues ese es el siguiente mensaje que hay que enviar. Señores, no nos retrasemos, que vamos bien, ¿eh? Pero no nos retrasemos con el proyecto informativo de la línea 2.
pues son asuntos cruciales, como te estamos contando, sin perder de vista que hay herramientas de movilidad ya funcionando, por ejemplo, el tranvibús de Sevilla Este, que está generando pues algunas dudas. Por eso mi pregunta o reflexión final al experto es la siguiente: ¿el tranvibús es una solución o es un parche temporal?
Es todo el tema del tranvibús. A ver, la movilidad con Sevilla Este es tan desastrosa. Yo he cogido alguna vez el 27 para comprobarlo y es verdad, tardas una hora desde la Plaza del Duque hasta Fibes o un poquito más allá en un día de tráfico mediano. Bueno, pues cualquier cosa que mejore eso es buena y el tranvibús seguramente será una mejora. Ahora bien, nosotros creemos que debe ser una mejora provisional y transitoria. ¿Por qué? Pues porque ni la velocidad comercial es como la del metro, ni la capacidad de carga de de clientes o de usuarios es tan grande como el metro. O sea, un autobús tiene menos pacientes que un vagón de metro y se mueve a menos velocidad. ¿Es una mejora? Sí, sin duda. ¿Tiene que entrar en marcha? Pues claro que sí. Ahora bien, debería ser una cosa transitoria y no quedarnos ahí hasta para poder llegar a tener la línea 2, bueno, pues cuando se pueda. Mientras tanto, un tranvibús, sí. Línea 2, ese debería ser el objetivo para nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro experto, que lo ha explicado muy bien, que nos ha dejado muy clarito cómo queremos que sea la ciudad del futuro y esa movilidad del futuro. A todo esto añadimos un punto de vista concreto, directo y práctico, porque es el punto de vista precisamente de un vecino de Sevilla Este que siente y padece los problemas de tardar, por ejemplo, una hora, como decía Enrique, para llegar al centro de Sevilla. Se llama José y esto es lo que nos cuenta.
En relación al tema de las obras en Sevilla Este, pues resulta paradójico, porque teníamos una vía central que articulaba el barrio de punta a punta. Los accesos eran bastante fáciles, podías llegar de un lado a otro sin ningún tipo de problema, y ahora quitan un carril de esa vía central, de la Avenida de la Ciencia, para meter un tranvibús. Un tranvibús que lo que hace es ir por el mismo recorrido que tenían las líneas del 24 y el 27, en vez de reforzar estas líneas, crean un tranvibús con un carril separado, con un carril exento, en el que se gastan 26 millones de euros que no dedican a otras cuestiones más prácticas, como sería la realización de la línea de metro, que eso sí sería práctico. Pero bueno, son estas cosas las que pienso cuando estoy en un atasco, cuando estoy bien en la rotonda de entrada por la parte de Persán, o cuando estoy en la avenida de Montesierra, atasco tras atasco. Sigo pensando en por qué no se hace la línea de metro y tenemos que soportar un tranvibús prestando un servicio que ya tenemos.
Pues esa es la pregunta del millón, José. Muchísima paciencia si te encuentras ya estos días pues los primeros atascos. 12:58.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 13 de septiembre reventamos los precios. Filete de panga 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Filete de panga a 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
Reventón 5 océanos.
Me queda el tiempo justo para contarte que si eres fumador ya sabrás que se está elaborando una nueva norma estatal muy pero que muy contundente, con prohibiciones de fumar, por ejemplo, en terrazas, en bares, restaurantes, prohibición de fumar a menores, multa a los padres. Bueno, este tema lo vamos a abordar mañana en profundidad, pero hoy quiero que escuches las primeras reacciones. Es Alba, ella es fumadora y esto es lo que nos ha contado.
Con respecto a la ley que se quiere implantar de antitabaco, pues yo, como fumadora que soy, me parece un poco desproporcionada, que ya nos limitan básicamente a fumar dentro de casa solamente. Cualquier espacio, por muy abierto que sea, ya no se puede en ningún sitio, ni cerca de nada de sanidad, ni cerca de ningún parque, por muy amplio que sea, ni ninguna terraza de una cafetería, de un restaurante. Entiendo que se quiera concienciar a las personas de lo perjudicial que es para la salud, pero...
Bueno, lo vamos a abordar en profundidad mañana aquí a las 12:30. De momento hoy ha sido todo un auténtico placer, como siempre, mañana más. Ahora enseguida, el deporte.